Ya comienza Penal Sin Barrera. La previa. Con Diego Achával, Tapir Chalis, Jorge Pomiró y Alex Abercobo.
Buenas noches a todos. ¿Cómo le va, doctor Pome?
Muy buenas noches para todos.
Se nos hizo un poco tarde.
Bueno, lo que pasa es que tuvimos una noticia muy dura.
Sí.
Cuando entramos a la radio y le queremos mandar un abrazo.
Un abrazo grande a Charlie y pronta recuperación. Cuanto antes te recuperes, más contentos vamos a estar, querido. Abrazo grande y estamos a las órdenes para lo que necesiten.
Sí, a cuidarse y recuperarse.
Exactamente.
Pero bueno,
acá estamos,
fin de semana corridas,
movido, está el secretario en Canelones, ya está, ahí lo veo.
Mirá qué bien, qué elegante.
Preparado,
está.
Con la camiseta de Riestra, ¿no?
Queridos amigos, de Argentina.
Bien, sí, firme
junto al pueblo.
Muy bien. ¿Cómo andas, querido? ¿Se te nota ahí? ¿Se escucha bien? A ver su voz.
1, 2, 3,
probando. Ahí estamos muy bien. Bueno, fin de semana con el clásico rosarino como partido más importante, vamos a decir, ¿no?
Sí.
De todo lo que pasó desde el jueves. Felicitaciones, perdón, doctor Pome, por la conducción y el programa del jueves.
Muchas gracias.
Muy bueno. Secretario, usted también, que ha estado ahí haciendo la apoyatura desde Canelones.
Excelente.
Excelente programa. Excelente.
La verdad que muy interesante y bueno.
Y es un tema que.
Un abrazo enorme a Santi por Delani.
Santi, querido, sí.
Que se puso la 10, vino, me acompañó y encima trajo a Lara, que fue una entrevista muy linda de hacer.
Una genia. Y bueno,
le mandamos un abrazo enorme
artificial
a
Avanza,
¿no?
Diego, que
el conductor.
Ya está, el jueves ya está acá presente.
Bueno, que venga.
Así que lo esperamos,
basta,
le mandamos
descansar.
Un saludo grande, que aproveche sus últimas horas en el este. No sé hasta cuándo se queda, cuándo vuelve, pero bueno, el jueves prometió que va a estar acá y va a estar.
Bueno, Dalor, échalo de Uruguay y ya está.
Ya, avisé al Ministerio de Interior que por favor se inicien las gestiones pertinentes.
¿Viste? Depórtenlo.
Depórtenlo.
Lo necesitamos acá.
Bueno, nada, tenemos otro empate de Boca, la gente enojada. Jorge, ya vas a dar tu punto de vista, supongo que habrá sido la cancha.
Estuve.
La despedida del muñeco, que fue justo el jueves pasado. Dalor dará sus apreciaciones. Lo más importante, a mi modo de ver, fue el clásico rosarino.
Sí.
Que nuevamente otro triunfo de Central, con otro gol de Di María, habiendo jugado lesionado. Porque los que vimos el partido, mientras los veíamos, decíamos, qué raro, no patea los tiros libres, no patea los corners, apenas toca la pelota, la larga, viste, enseguida. ¿Qué peso específico para un equipo debe tener un jugador de la talla de Di María para en esas condiciones jugar? Y tenés que estar tocado
por la varita, sí.
Para
encima hizo el gol.
Hacer el gol. Todo lo malo que le pasó años atrás y la mala suerte que venía teniendo años atrás con la selección, evidentemente destapó todo y ya está.
Tiró el muro de verdad, ¿eh?
Tiró el muro de verdad y me pregunto, yo como hoy leí una nota en el Olé. En la que se preguntaba, no me puedo acordar quién fue el periodista que le escribió, si Di María se había ganado ya la eternidad. Es una buena pregunta. Yo creo que para la gente de Central, olvídate, después
claro,
de esto ya está.
De Central,
no,
sin duda.
No hay manera.
Sí.
¿No?
Sí, para lo de Central, sin duda.
Una cosa impresionante. Y bueno. Señor secretario, debe estar esperando, 21:30, van a jugar contra Independiente Rivadavia Mendoza. Un equipo difícil, no es gran cosa, vamos a decir la verdad, pero que está jugando bien. Yo digo por lo que vi en cancha, que siempre decimos lo mismo, que una cosa es ver un partido en la cancha y otra cosa es verlo por televisión, ver los movimientos, las cosas. A mí no me sorprendió tanto del 1 a 1 que tuvimos nosotros el jueves pasado. Fernández juega muy bien, el 10, Villa... No jugó tan bien como venía jugando, no voy a decir nada porque después me caen todos. Se ríe el secretario. Pero me pareció un equipito ordenado, que tiene las cosas claras, prolijo. Pero me parece que al menos Racing debería haber ganado el partido. y me parece que todavía no ha jugado tampoco con grandes equipos como para ver la real valía del equipo. Veremos hoy qué pasa. No sé si estás informado de cómo arranca River hoy. Aparentemente van todos los jugadores mancomunados, va todo el equipo, van allá, en claras muestras de que quieren estar en una línea todos juntos para el arribo del señor Chacho Coudet.
¿Ya está confirmado?
Están cerrando, va a estar en el orden del millón de euros la compensación y estaría tomando el cargo en el fin de semana. Tenemos la formación, Beltrán, Montiel, Martínez, Cuarta, Rivero y regreso de Acuña, Vera, Moreno, Galván, Subiauri, Driussi y Freitas. Eso es confirmada el 11 de River. Esperemos que tenga una forma. Yo mientras hagan igual que la Academia mañana contra Tucumán, me sentiría contento. Mira lo que te digo.
¿Y qué se supone que vamos a salir mañana con los tucumanos?
Un triunfo con autoridad.
Me empiezo a preocupar. Usted me prometió que no iba a dar más.
Te está agarrando.
¿Qué hago? ¿Tiro la sal?
Sí, tira todo.
¿Tiro todo?
Todo.
¿Qué pasó? Me había prometido que no iba a dar más resultado de Racing. No más pronóstico, pero no importa. Yo sé que lo hace con buena leche. Yo sé que usted no es esos típicos... Que abrazo grande, ojalá gane, que yo, que te están mandando la excomúnica por atrás, ¿viste? Que uno se tiene que agarrar los huevos, cornita, hay que hacer todo, porque bueno, al menos los enfermitos de las cabalas como soy yo.
Va de todo corazón, y usted lo sabe que también hay una solidaridad institucional muy grande. De hecho, son los dos clubes, entre otros, con Estudiantes, que se han prestado a estas manipulaciones de la dirigencia, así que hay una hermandad,
pero votaron todos
a favor, sí.
Que no hayan sacado un tuit no cambia, ¿eh? Lo malo fue lo que hicieron todos, porque fueron todos en la AFA,
sí.
Y que es una vergüenza, ya que sacás el tema, cada vez más papelones encima
en la AFA,
tratar de sumarse el poroto de traerlo al pobre Nahuel Gallo, usarlo para tratar de que no le tomen la indagatoria porque lo trajo a Gallo. No sé qué intentó hacer ahí.
No, lo que pasa, lo que dicen es que Venezuela no se lo iba a entregar a nadie del gobierno de Milei. Entonces acudieron a sus amigos kirchneristas y por eso... Bueno, eso es lo que se dice.
Claro, no, pero por eso. Pero, o sea, son amigos. ¿Por qué lo tuvieron un año y medio a Gallo allá, ya que eran amigos? ¿Por qué no lo largaron antes?
Está bien, pero...
Sí, pero agradecerle a la presidente de Venezuela. Eso, le está agradeciendo a la que manejaba el organismo secuestrador. Es una barbaridad. Sí. ¿Cómo le vas a agradecer a la tipa que lo mandó a secuestrar y que lo tenía retenido? Es insólito.
Insólito.
Es insólito.
Insólito.
Y que llegue.
Pero el contacto se hace a través del presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, que tiene contacto estrecho con Chiquitapia. Eso es lo que dice.
Sí,
yo no entiendo el tema, no tengo mucha idea tampoco, pero creo que viene por ese lado.
Vergonzoso, me parece. Todo vergonzoso.
Sí.
Y un paro, 400... y un paro de fútbol por esto es todo vergonzoso.
Eso, bueno, sin todo palabras. Vergonzoso. Sí, secretario, ¿qué dijo? ¿400?
No.
¿400.000 razones?
448 días más tarde se dio el cheque de
sí.
Una cosa de loco.
De loco, pero locos. Bueno. Para seguir con River y terminar, para después pasar a Boca y seguimos, vuelve al el primer equipo uno de los amputados por la gente, el señor Marcos Huevo Acuña.
Sí, yo tuve una charla directa con un allegado que me confirmó que había habido algún tipo de resquemor con Marcelo Daniel, pero ya había sido solucionado y por eso es que vuelve al primer equipo.
Sí, bien. ¿Y cómo se lo va a tomar la gente? A ver, pregunta para el hincha, ¿no? ¿Los que están apuntados tienen manera de revertirla o la tienen complicada con la gente? Porque lo del otro día fue bastante obvio, ¿no? Y todo lo que hizo Gallardo también para exponerlos, me parece que de una manera muy inteligente lo dejó expuestos a todos.
Sí, pero no sé si es inteligente eso.
Bueno, andá a saber lo que pasó ahí adentro.
Sí.
Nota que había una calentura infernal porque no entró, saludó a dos, agarró y se fue. O sea, y se fue rápido.
Sí, los dejó para que los silben y bueno, demás, habiendo ganado.
Por eso.
Rarísimo.
Evidentemente ahí hay una exposición premeditada, me da la sensación.
Sí.
Por eso no sé cómo se lo va a tomar la gente.
No, para mí va a haber al principio algún silbido, pero bueno, con buena performance todo se da vuelta. El hincha en eso, los colores están por encima de las personas, entonces creo que si alguien juega bien y se rompe el culo, va bien y tiene buenas performance, se lo va a perdonar eventualmente. Aparte, campeón del mundo, me parece que es una persona que ha jugado bien en varios momentos, creo que Acuña seguramente, si juega bien, va a ser perdonado.
Bien, la llegada del Chacho Coudet, que puede llegar a proveer de una amnistía general, ¿no?
A los jugadores,
me imagino.
Calculo que querrá tener todo el plantel a disposición,
sí, me imagino. Y el Chacho para eso es bueno, él es de los llamados, ahora como dicen, técnicos jugadoristas. Siempre ha tenido buena relación en todos los planteles y es un tipo que se hace querer. Así que calculo que va a rearmar, si hay algún quiebre en el vestuario, yo creo que lo va a arreglar. Veremos después cómo se sucede las cosas.
¿Cómo le estaba yendo en el Alavés?
No, más o menos. Tiene un equipo,
¿en zona de descenso?
Zona de descenso. No sé cómo salió el fin de semana, que tenía un partido clave.
Entiendo que fue derrotado, ¿eh? Lo confirmo, pero bueno. estaba el Alavés perdió 2-0, tuvo una tarjeta roja contra el Levante y si uno analiza la tabla, está no en puesto de descenso, pero está apretado.
Desciende
Mayorga, que lo tomó de Micheli, Levante y el Real Oviedo, y 2 puntos salvándose el Elche y 3 puntos salvándose el Alavés y el Rayo Vallecano. Así que esta situación algo comprometida, por así decirlo, pero bueno, no descendiendo hasta el momento.
Bien, está apretado como el Tottenham en Inglaterra, ¿no? Pero bueno, fútbol inglés, que tuvo un fin de semana medio errático el secretario, lamentablemente. Por un lado, muy bien el Arsenal, me parece que ganó un partido clave, pero eso lo vamos a dejar para la segunda, me parece, ¿no? El segundo segmento del programa. Y el Leeds, que perdió con el City. Con un penal muy dudoso, ¿no?
Un robo a mano armada. Nos asaltaron.
Sí, me parece que hubo una especie de asalto. Sí. Yo después vi un penal que le cobraron al Manchester United cuando iba 1-0 abajo contra el Crystal Palace. Una locura.
Un penal a favor.
Un penal a favor que no fue nada. Y encima
el de Bruno
lo expulsaron. Expulsado el defensor, que no me acuerdo quién era. No estoy prestando atención a los defensores, lo cual habla muy mal de mí, porque antes me preocupaba por saber quién eran, esto, lo, no. Bueno.
Lo que yo no sé, les pregunto, porque para ustedes están enterados, ¿hay algún convenio entre la Asociación de Árbitros de la Premier League y la de la AFA? Porque últimamente hay muchos criterios parecidos, digamos, ¿no? Por
coincido que están muy disparatados. Mirá que
es un desastre.
Generalmente los árbitros de la Premier League a mí me parecen buenos y el VAR se equivoca muy poco, ¿eh? Muy poco.
Por lo menos es rápido el VAR de allá.
No, rápido es seguro.
El de acá, pero es una cosa de loco. El de acá anda.
Doctor, vamos a entrar en el tema.
El de acá anda a pedal.
Una locura. Yo, cuando es una locura, el gol que le anulan a Boca no tiene nombre, es una vergüenza.
Es una vergüenza.
Después quieren inventar que Hanson estaba adelantado. Primero que Dóvalo era, ¿no?
Sí, hombre.
Se equivoca y dice que el que estaba adelantado era Merentiel.
Pero Dóvalo llegó a la Boca directamente a robar. Porque
bueno,
fue un espanto todo el partido. Y voy a hacer un paréntesis. Boca no puede depender del arbitraje para ganar de local contra Gimnasia y Grima Mendoza.
Es verdad.
O sea, espantosa la performance de Boca. Pero, párrafo aparte, lo del referee fue vergonzoso, pero vergonzoso. Todo el partido, un espanto.
Pero hay algo que hay que entender. Hoy no se necesita cobrarte cualquier barbaridad para joderte. Te van llevando de a poquito a comerte la cabeza, cobrándote boludeces una chiquita atrás de la otra,
sacándote
con
amarilla,
caritas, hablándote, condicionando a tu equipo, sacándote amarilla, bla, bla, bla. Y te terminan sacando el partido y te arruinan. El primer tiempo de Boca fue malísimo,
salvo los últimos 3 minutos que hace 2 goles y que insólitamente la anulan el segundo, que una locura. ¿Ya? Porque lo de Gimnasia de Mendoza, lo único que obviamente que protestaban, cobrar, que pretendían que cobren penal a favor de ellos. De no, hecho, uno no, de la, ellos de Costa, agarró la pelota como para ir a patear el penal. O sea, todo un disparate también que los jugadores de Boca le permitan al de Gimnasia Mendoza que agarre la pelota y se vaya caminando al área de Boca. O sea, todo un desastre, sí. Todo un desmanejo. Y después terminan anulando por un supuesto offside, que para mí no es offside, y encima el referee dice que el offside se lo cobra a Merentiel. Merentiel, que es el capitán en ese momento en la cancha,
sí.
Está parado al lado
y no
le dice, flaco, anda a verlo porque yo no la toqué, yo no participé.
Yo sentadito
nada.
Viéndolo, estaba en el negocio.
Era un espanto.
Digo, Merentiel empezó a putear.
Claro, empezó un desastre que Merentiel sea el capitán de Boca porque no puede ser capitán.
Raro.
No habla, no dice nada. Un desastre todo. Pero es todo propio del desmanejo absoluto que hay en Boca, desde su presidente hasta llegando al director técnico, que todos los partidos demuestra que no puede ser el director técnico de Boca. El presidente todos los días demuestra que no debería ser el presidente de Boca. Y bueno, acá estamos. Antes veíamos con escozor cuando jugaba Ramírez todos los partidos, y ahora juega Hanson y Alarcón. Que sí. Hanson, lo mejor que hizo desde que está en Boca fue en el gol del empate de Boca, no tocar la pelota, decidir no tocar la pelota.
La hizo bien, la hizo bien.
Tapa, la hizo bien, pero no pasaba nada con esa no tocar la pelota.
No,
lo que pasa es que le rebota a Vareiro, le queda a Merentiel y es gol.
Pero lo mira de costadito y
Tapa,
para mí lo hace. ¿Vos pensás que?
No, lo hizo a propósito.
Ah, lo hizo a propósito.
Lo hizo a propósito.
La hizo bien.
Pero no era nada eso. Si no le rebota a Vareiro y le queda a Merentiel, sí, es una jugada estúpida, sí, que decir, flaco, agarrá pelota y tratá de hacer algo. Pero lo gracioso entre comillas, porque ya para mí es un espanto y es para llorar, dos o tres minutos después vuelve a dejar pasar la pelota.
Sí.
Pero se va afuera.
Se fue afuera, sí.
Y vos decís, boludo, este pibe pensó que...
Sí, sí.
Creyó en serio que la tenía que dejar pasar. Creyó que en un momento determinado salió del fútbol y entró al quemado.
Sí.
Entonces la evitó. Una cosa de loco, no. Realmente es espantoso.
Mira, no está en mí, no tengo ánimo de defender a Úbeda, pero me parece que en el segundo tiempo Boca entró con otra actitud. Los cambios le sentaron bien.
¿Y por qué regala 50 minutos, 60 minutos
partido de otra
con Hanson y Alarcón?
Y
Tapir, no puede jugar más eso.
¿Y a quién ponía? ¿En el banco a quién tenía? ¿Paredes? No, Paredes se nota que está
no, mal. El que tenía que jugar, pero de entrada, y lo tiene que apoyar jugando en el lugar donde tiene que jugar, que es adelante de Blanco, es Zenón. Tratemos de recuperarlo.
Pero jugó mal Zenón.
Sí, lo que quieras. Y jugando mal.
Ascacíbar jugó muy
y
mal.
Y jugando mal, mete un centro.
Sí.
Que si el
tiene pegada,
chico este cabecea razonablemente bien en vez de como cabeció, era gol.
Fue lo mejor de Boca.
Estamos
de acuerdo.
Aranda, un fenómeno.
Y Blanco, lo mejor.
Pero de nuevo, Aranda es un juvenil que este muchacho no lo llevó a la pretemporada. No lo llevó a ninguno de los tres a la pretemporada. Sí. Y los usa como salvavidas para salir del. Es impresentable, Uda, Sifón. Por Dios, quédate sin gas, andate a tu casa.
Sí, secretario.
Muchachos, yo voy a hacer un consejo terapéutico con todo el cariño que les tengo y la hermandad que hemos compartido. El fútbol argentino ya no da, ya es todo, está todo mal. O sea, 30 equipos, no decir de nadie, cobran pena, es una farsa. Entonces, focalicémonos en lo que importa, que es en el Mundial. Si Dios quiere, tendremos una buena performance, pero yo ya ni veo los partidos, pues me amargo, es una chatura, una bajeza. Bueno, yo ya no veo más pues, fútbol argentino, así que mi consejo también, por ahí en detrimento de las farmacéuticas, porque van a vender menos ansiolíticos, pero yo digo, ya, soltemos y otra cosa.
Parece, yo ¿no? me niego a
yo
eso.
Yo no puedo. Yo
para
no.
mí, el programa de ir a la cancha de Boca con mi familia es impagable. Esta vez me tocó
una de las pocas
con una
cosas,
de mis hijas, claro. Nieto y yerno. La verdad que es un programón. Más allá del horroroso espectáculo deportivo.
No importa,
que
eso
Boca,
no importa.
Pero el
no importa.
Programa, el todo, el ya estar yendo, ya está. O sea, no lo No lo dejo y
yo no lo
quiero creer que se puede de alguna manera tener una alegría cuando vas.
No, bueno, la alegría la tenés mínima si hace un gol con la mano en minuto 95 y gana 1-0, la alegría la tenés por más que haya jugado horrible. Pero
estábamos desesperados porque hiciéramos un gol y por otro lado decís, hacemos el gol y va a ser un disfraz de la situación que es un espanto. Bueno, igual hubiera querido hacer el gol, ¿eh?
Y sí,
está claro.
Y sí.
Pero hubiera sido un disfraz de lo pésimo que jugamos.
Muchachos, bueno, tenemos que ir a la tanda, 20-30. El secretario tiró un punto así que me gustaría tocar porque se viene el Mundial. Se la dejo para que la piensen. ¿Qué va a pasar con todos estos quilombos que hay en Estados Unidos con Trump y todo lo que hay? Los bombardeos, finalísima que está suspendida.
Por lo de Dubái.
Por lo de Dubái. Bueno, en fin. Vamos a la tanda, al tema y volvemos. Piensen y lo charlamos acá.
Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfrutá del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Zeta Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines. Deportes, actualidad, personajes, series. Una propuesta diferente para tus tardes de radio. En una charla distendida entre amigos. Penal Sin Barrera. Los jueves de 17 a 19 por Radio Cultura. Todos los martes, Fernando Estrada te acompaña en un recorrido por los valores del campo. Martes, 19 horas por Radio Cultura. Estás en Penal Sin Barrera, La Previa, con Diego Achával, Tapir Chalis, Jorge Pomiró y Alex Abercobo.
.36 con 15 segundos en este momento. Hemos vuelto, segundo bloque. Acabamos de escuchar a la banda The Cult con el tema Rain, de un extraordinario disco de 1985, Love.
Esta canción sonaba en el escarabajo del secretario.
Esta es una banda que le gusta al secretario.
Sí, sí. Era estilo, sí. Correctamente, con el jopo para arriba, la camisa de seda, todo de negro. Sí.
Y, exactamente. Bueno, eso vos y también el cantante.
El cantante y el doctor Martino Afiro, a quien saludamos muy especialmente.
Ajá, muy bien. Feliz cumpleaños al Pepi, querido, también amante de esta música. Sí, guarda.
Esta, en el renonce del Pepi sonaba también, sí, esto.
El Pepi, sí, un, sí, grande. Sí, sí. Y ese cumpleaños, perdón. Sí. Y me voy a poner de pie una vez más.
Opa.
En el día de mi ídolo máximo. Licha López, querido, donde estés. Abrazo y beso, lo más grande que pasó por Racing en los últimos 50 años. Feliz cumpleaños, hermano.
Muy bien. El Pepi, que te subías al auto y automáticamente era como si te hubiera fumado un cartón de cigarrillo. El humo que hacía dentro de ese auto era una cosa de locos, ¿o no? Era tremendo. Pero le mandamos un gran abrazo.
Gran abrazo, Pepi.
Bueno, vamos con tu pregunta.
Terminamos con Boquita.
Sí, yo creo que ya terminamos.
No, pero queda ahí pendiente porque se está hablando mucho en estas últimas horas que habría un acercamiento muy interesante entre Riquelme y el Kili González. ¿De qué depende? No daría muestras hasta ahora Riquelme de dar señales, decir, Ubeda, andate, pero la presión me parece que es demasiada porque, de vuelta, termina el partido, le ponen el micrófono a la gente y de 100 tipos, 95 te dicen... Ubeda, andate, no sabes nada.
Y Riquelme también, ¿eh?
Bueno, y Riquelme también, pero estoy hablando de Ubeda particularmente. Sí. Riquelme cada vez más gente. Sí, que antes, sí, sí. Antes claro. Había peleas, nada, no, Riquelme, ahora cada vez son más.
Final, final del partido del sábado, bajo la persiana. Es impresentable. Eso y decir, me importa tres carajos la gente, es lo mismo. Bueno, por lo menos da la cara, hermano. Larga el mate un minuto, da la cara.
¿Tiene usted, doctor, que está en las altas esferas boquenses, hay algo? ¿Se sabe algo?
Están diciendo que si perdemos contra Lanús el miércoles, podría dar un paso al costado Úbeda y una de las posibilidades sería el Kili González, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que pasa.
Bien. Hablaste de Lanús, vamos a felicitar a la gente de Lanús.
Sí, por favor.
Ganador de la Recopa.
Muy bien ganaron, ¿eh?
Ganó en... Bueno, yo tengo un pensamiento que puede ser polémico, pero voy a felicitar a Lanús porque terminaron ganando. Y vamos acá a los mitos urbanos.
A ver.
El único equipo que salió campeón ganando en el Maracaná es Lanús. Felicitaciones a Lanús. Hay otros equipos que se abogan triunfos históricos y dar vueltas en el Maracaná cuando perdieron... Dieron la vuelta igual porque tuvieron un buen resultado en el partido de la ida y un empate con un penal regalado. Pero ganar en el Maracaná y dar la vuelta, no. Dieron la vuelta, sí, por resultados del primer partido. Al que le quepa el sallo, que se lo ponga. No, no estoy hablando de Boca.
Está hablando del Rojo de Avellaneda.
Bueno, el único equipo que dio la vuelta en el Maracaná y salió campeón fue Lanús. Como así también el primer equipo que ganó en el Maracaná, como siempre, la Academia, el Racing Club, yo ya lo dije acá. Así que derribemos mitos urbanos. ¿Estamos? Bien.
Quería pegarle a los primos.
No. Estoy, pero de todos quería modos, saludar a Lanús.
Lanús, que no, ¿no te pareció que haya ganado bien?
Yo, a ver, si mi equipo intenta salir campeón, yo no puedo estar 118 minutos sin cruzar la mitad de la cancha. Porque encuentra el gol del empate, minuto 119, y después lo gana, ya está. Y está bárbaro, lo ganó, y me parece bien. No es el fútbol que a mí me gusta.
Pero el primer se tiempo, Tapa, ¿lo viste? ¿El primer tiempo?
¿Qué hizo? Si no se hace el error entre
Rossi... Hasta que hace el gol, Lanús, te digo que, no sí. te digo que le jugaba de igual a igual, pero era bastante de mitad de cancha. Mitad de lo cancha. Que pasa es que diluviaba. Era muy difícil.
Muy difícil, diluvio. Por eso,
obviamente,
se la bancaron bien.
Creo que el diluvio lo termina beneficiando a Lanús.
Sí, porque Flamengo ya no tenía
era muy complicado para jugar.
No.
Y el que más proponía, obviamente, era el equipo brasileño, pero de nuevo, hay que ganar allá. Sí, hay que salir como salieron.
Sí.
Realmente, chapó.
Sí, felicitaciones, bien ganado, pero bueno, a veces, viste, necesitas un guiño de suerte.
Sí, bueno, por supuesto.
Y se le dio a Lanús, sí. realmente. Pero pará, sí. en ningún momento lo sentí muy, muy, muy apretado por Flamengo. Flamengo a veces, viste, parece que juega como si estuviera en un cumpleaños. De hecho, la barra brava lo fue a apretar el domingo porque dicen que están todos de joda y lo fueron a apretar cuando salieron campeones de todo, salvo de la Recopa.
Sí, lo están puteando al técnico.
A todos se están puteando. Sí. Y vos veías el banco que tiene, no se puede creer. Todos sí. los pibes que entraron, Alexandro, Paquetá, Bruno Enrique, el uruguayo que jugaba en River,
De la Cruz,
Jorginho, por una locura. En el banco. Todo. Así todo, viste, juegan.
Por eso digo, muy meritorio lo de la
Muy
Cruz.
Meritorio, felicitaciones. Muy meritorio. Felicitaciones. Bueno, perdón, dicho esto... Yo planteé el tema del Mundial. ¿Cómo lo ven ustedes con estos ataques de Estados Unidos y lo que es una inminente guerra? Porque no creo que los muchachos iraníes se queden quietos, ¿no? A 3 meses del Mundial, finalísima. A ver, secretario, ¿cómo la ve?
Yo estuve
¿Qué hacemos? ¿Vamos para allá? ¿No vamos? ¿Nos quedamos acá? Perdón.
Estuve haciendo unas gestiones, unas averiguaciones y vamos a ir por partes. La guerra, el presidente Donaldo dijo que iba a tardar entre 4 y 5 semanas, con lo cual ahí se acortan mucho los tiempos. Punto 2, ¿qué puede ocurrir y qué dicen las normas, especialmente la norma número 6 de las regulaciones de la Copa del Mundo de la FIFA? Dice que la FIFA puede hacer lo que tenga ganas.
Lo que se le cante el otro. Básicamente.
Como decía el querido Diego Armando, a mí me piace così, o sea, hago sí. lo que quiero.
Sí.
Entonces, puede argumentar fuerza mayor, puede argumentar dejo el grupo de 3, hago un repechaje entre otros flacos, convoco a quienes perdieron con Irán.
Pero perdón, estamos hablando del retiro de Irán de la competencia, ¿correcto?
Está hablando de las eliminatorias, por ahora. De las eliminatorias, que es lo inminente.
Está bien, ok. Pero a mí me da miedo. Eso está bien, dale, termina. Pero a mí lo que me preocupa es ¿qué coño va a pasar con todo esto? Yo no creo que dure 4 semanas la guerra, porque estos muchachos, olvídate, me parece que va para largo esto. Pero bueno, ¿cómo se van a preparar para recibir a tanta gente de todo el mundo? Me parece que, bueno, ahí está el temor. Siga con el tema de la eliminatoria.
Los ciudadanos de Irán no tienen derecho a ingresar a Estados Unidos, salvo los atletas, con lo cual también hay tema de seguridad, de garantizar esa seguridad. El canciller iraní dijo que no veía al equipo compitiendo, que me hace todo el sentido, compitiendo en la Copa del Mundo. Uh-huh. Pero en lo que hace a lo reglamentario, puede ocurrir cualquier cosa. Pueden dejar el grupo de 3, comparte el grupo con Nueva Zelanda, creo que es Egipto y Bélgica, si
correcto,
me equivoco.
Correcto.
Juegan siempre en la costa oeste todos los partidos. Ese grupo, que es el grupo G, de Goloso. Ahora... ¿Qué puede ocurrir? Bueno, si tomamos en cuenta lo que pasó con el Mundial de Clubes, que a último momento se bajó un equipo mexicano porque tenía varios clubes del mismo dueño. ¿Te acordás que hubo un repechaje entre la América de México y Los Ángeles?
Y Los Ángeles.
Entonces, con lo cual, no descarto ese repechaje. Además del repechaje que se está jugando, que se va a jugar ahora en breve, con Bolivia, Suriname, Irak y demás. Mi sensación, esto he hablado con varios presidentes de varias federaciones amigas, es que va a haber, no van a dejar el lugar vacante, va a haber un repechaje y algún club va
a un país
va a aparecer, exactamente. ¿Quiénes son? Los candidatos, bueno, los Emiratos Árabes es uno, puede ser alguien de Asia, no queda claro, pero respuesta corta, la FIFA puede decir, Gianni Infantino puede hacer lo que tenga ganas.
Ok, y ahora, yendo
de seguridad.
Yendo cronológicamente, la finalísima entre Argentina y España, que se iba a jugar en Dubái, en principio queda suspendida. ¿No?
Sí.
Porque correcto. Iba a ser el 27 iba a ser.
Iba a ser 27 de marzo.
Bueno, eso en principio ya estaría suspendido.
Y, viste, con todos los bombardeos que hay, ya está medio difícil.
Ah, aparte, no yo no iría a cabecear un córner, porque tal vez en vez de la pelota te toca un misil.
Pero claro, ¿quién va a ir? A ver, ¿a quién se le ocurre ir?
Pero
no hay ninguna chance.
Yo no mandaría a la selección argentina ahí. Imagínate Messi yendo a esquivar balas cerca de Irán.
Por eso.
No.
Mismo los españoles, calculo.
Sí, mismo ellos, por supuesto.
De ninguna manera.
Por supuesto, están más cerca, pero no van a viajar.
No van a viajar.
Y yendo al mundial en sí, ya nos habíamos hecho el interrogante con el tema de México.
Con el tema migratorio.
Con el tema de México, de la muerte del Mencho.
Primero el migratorio y después con todo el quilombo de Mencho y los narcos, ¿no?
Sí,
el
por eso te digo, ya arrancamos con problemas ahí. Y ahora le sumamos la guerra esta a Israel-Irán y por supuesto la intervención activa de Estados Unidos en todo esto.
Sotoboche, pero activa.
No, totalmente que es sotoboche. A los alaridos está. No, soy yo y te la voy a mandar a guardar todos los días. Sí, prácticamente
sotoboche es una expresión errónea. queriendo hacer que está en un segundo plano,
sí,
pero activos.
Se adjudicó, digamos, el tema y hasta redobló la apuesta Trump diciendo que iba a mandar una ofensiva que no se le imaginan, como diciendo la que se le viene.
Está difícil.
Una de las tantas conclusiones que hay que llegar basado en estos incidentes de Medio Oriente, lamentables y tristes, y lo solidarizamos con todas las víctimas, lo que ha pasado es tener mucho cuidado, por ejemplo, al elegir el dentista, por ejemplo.
A ver.
¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué?
Dice, bueno, esto dicho por varias personas que estuve consultando, que hace varios años el Mossad mandó varios dentistas que hablaban el idioma local en Irán y fueron eventualmente logrando hacer tratamiento de conducto y demás a las altas esferas del gobierno iraní. Y eventualmente, en medio del plomo y la caries y el implante, colocaban un chip.
Claro.
Entonces, ese famoso chip, pip, 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 le avisaba siempre dónde estaba ese muchacho.
El localizador.
Localizador, un GPS dental, por así decirlo.
Sí.
Y así fue que arrojaron a las 9 de la mañana, bombardearon todo un edificio y se habían puesto a todo. Así que nada, cuidado con los dentistas, porque puede ser difícil.
A cepillarse bien los dientes.
Este es un dato fidedigno, perdón. Hablando.
Este es un dato que viene directamente de la Mossad.
Caramba, bueno, ahora tenemos contactos con la Mossad también.
No, siempre hay contacto, tapas.
Usted no para, está. Los únicos enemigos que tiene son los de la aerolínea. El resto, usted está bien con todos.
Creo que le habían mandado un pasaje gratis de ida a Irán. Teherán.
A Teherán, sí.
Montevideo, Teherán.
Sí. Perdón por todo lo acontecido, los problemas que le hemos ocasionado.
Esperemos que disfrute la estadía.
En primera, para usted y toda su familia. Directo, a Teherán.
Ustedes solos, nadie más.
Nadie más. El avión para ustedes solos. En fin, bueno, entonces no vemos un potencial quilombo, al menos el secretario, para el Mundial. O sea, no. Usted viajaría tranquilamente. ¿Vos viajarías?
Yo veo un potencial quilombo.
Yo también.
Yo veo con preocupación qué es lo que puede llegar a pasar de acá a abril, mayo, que uno tiene que definir, digamos, un montón de cosas para la Copa del Mundo. Yo creo que va a ser muy complicado todo el escenario. Vamos a ver qué es lo que pasa de acá a unos días.
Yo creo que sí. Supone este escenario. Se levanta alguno de estos iraníes y dice, ¿saben qué, muchachos? Estados Unidos me atacó, prepárense porque el Mundial los voy a arrasar a todos.
Sí, no, y aparte...
¿Quién se va a animar a ir? O sea, ahí, olvídate, no vendés una entrada.
Imagínate que, eso, si está el peligro latente de eso, supongo yo que la FIFA, como dice Dalor, que puede hacer lo que quiere, resolverá
cambiar el
dejar
escenario.
Stand-by, ¿no? Cambiar el escenario, no podés, no estás a tiempo.
No, pues es la guita que hay. Dejarlo stand-by el Mundial.
Lo postergás unos meses, qué sé yo, hasta ver qué pasa, no sé.
Lo veo difícil. ¿Eh?
Sí, yo lo que veo difícil es jugar entre medio del bombardeo.
No, eso no tenga ninguna duda.
Es muy complicado.
Pero por más que te aseguren que no va a pasar nada, que las medidas de seguridad son extremas, bla, bla, bla. Si sale un ñato de estos a decir que va a ser un quilombo terrible, no va nadie. No se toma un avión, nadie.
Bueno, Estados Unidos tiene. Mucho armamento y muchas cosas como para estar atentos a lo que sería un ataque de misiles y eso, entiendo. Pero. Las Torres Gemelas cayeron, sí, entonces sí. Y, infalibles no son.
Y como dice Nico, hay muchos viviendo en Estados Unidos también, ¿viste? Claro. Así que es otro problema, pero bueno.
Sí, claro. Hay muchas cosas en el aire. Vaya una anécdota de los quilombos que hay en Estados Unidos con el Mundial. Los partidos de Boston, esto artículo del New York Times hace 3 días, están en el balance de que no se jueguen porque faltan 8 palos verdes. Y esto está en las afueras de Boston, por lo cual el municipio donde está el estadio Gillette, está preguntando quién va a pagar los 8 melones. Y nadie levanta la mano.
Nadie levanta la
Entonces
mano.
Entonces dicen, bueno, y si no lo agarpan, le bochan la sede, con lo cual hay problemas los de México, ahora los de Irán, hay problemas domésticos. Nada, al final yo creo que va a salir y va a salir todo bien, como suele ocurrir, pero bueno, no es una buena estrategia de marketing. Aparte, las entradas son carísimas, te cobran estacionamiento, están paralizados, nada, es un viaje caro, y encima te dicen, bueno, no te preocupes que tenemos buenos bunkers bajo tierra, por eso se llama el quilombo más grande. O sea, no sería muy atractivo, me parece.
Pero por otro lado, viste que donde hay una crisis hay una oportunidad. Creo que es el momento ideal para tratar de generar ahí alguna acreditación. ¿Qué opinás?
Ah, muy bien, doctor. Bueno, muy inteligente.
Y porque en este momento no quiero que nadie se vaya a acreditar.
Hoy ya me sorprendió con algo extraordinario.
Que ya lo vamos a dar a conocer.
Muy bien. Y ya con esta segunda, digo, estamos hablando ya de niveles muy superiores de la mente. Bien, caramba, podríamos gestionarlo. Si hay alguna acreditación, ¿alguno de nosotros estaría dispuesto a inmolarse?
Yo creo que tenemos que buscar alguno que esté más acostumbrado.
¿Sí? A eventos complicados.
Para hacer las coberturas estas internacionales. Pero igual lo vemos quién.
No le voy a soltar la mano, secretario. Si usted consigue las acreditaciones, y bueno, he ido a lugares muy difíciles yendo a ver a Racing, así que uno más no creo que sea tan complicado, ¿no?
No, aparte.
No sería. O sea, sería
una dupla.
Usted
una dupla divina, ustedes dos ahí. Sí. De la mano por las calles bostonianas, por ejemplo.
Caramba, bien. Secretario, a ver, y doctor, tenemos un par de temas, ya nos quedan 6 minutos. ¿Quieren tocar el tema de la Fórmula 1 el jueves?
Eso el jueves.
Rugby 6 Naciones.
También el jueves, porque no pasó nada.
No pasó nada.
Que Dalor nos cuente qué pasó con el tenis, que son tenis, los resultados de
tenis,
del
y
finde,
si quieren,
¿no?
Con los cruces de la Champions, no sé si lo tocó el jueves.
No, lo podemos tocar el jueves también, pues se sorteó después.
El sorteo viene después.
¿Cómo? No, el sorteo fue después, digo. El sorteo fue el viernes a la mañana.
No, está bien, pero después tenés el 10 y 11 de marzo las idas y el 10 y el 17 y el 18 las vueltas. Digo, los cuadros ya están.
Sí, que no lo sabíamos el jueves pasado.
Lo que falta determinar es las localías, en primer y en segundo término.
Yo le voy a decir ya a los semifinalistas para
Opa,
para
mirá,
que la gente...
Estamos hablando
tranquila.
Que esto... No,
pará. ¿Cuántos acertamos lo de la... Lo
no,
de...
no, tuvimos algunos yerros.
¿Algunos perdimos, yerros
perdimos
importantes?
Perdimos con el Inter.
Sí, el Inter estaba complicado, lo advertimos acá. Con sí, la Cenicienta.
Sí, pero igual dijimos que debería pasar. Bla,
debería
bla, bla,
pasar porque estaba perdió. Complicado. Y
el Dortmund.
El Dortmund.
También.
¿Qué equipo gallina el Dortmund? La puta madre. La verdad, no se puede creer. ¿Y vos viste lo que pasó en el Clásico el fin de semana?
Ganó
el Bayern.
Ganó el Bayern,
no,
cómodo,
no,
¿no?
Lo cagó a pelotazo, se puso 1-0 el Dortmund, lo empata el Bayern 1-1, se lo da vuelta 2-1, perdiéndose 1000 goles el Dortmund. Minuto 84 se lo empata el Dortmund 2-2 y le hace el 3-2 en el minuto 87.
¿Dos goles de Harry?
Harry, dos goles. La verdad, no se puede creer. Es increíble. Debería volver Jürgen cuanto antes. Pero bueno, Jürgen se está hablando en el Real Madrid también. Adelante con sus palpitos.
Los cruces del lado arriba del cuadro, PSG, Chelsea, pasa PSG, Galatasaray, Liverpool, pasa Liverpool. La primera, y de ahí PSG contra Liverpool, va el PSG a la semifinal. Madrid contra City, pasa City, Atalanta, Bayern, pasa Bayern, City, Bayern, pasa el Bayern. Tenemos la primera semifinal, PSG contra el Bayern.
Por el
lado de abajo, Newcastle es arrollado, atropellado casi por el Barcelona.
Bien.
El Atlético de Madrid le gana a los Spurs.
Bien.
El Sporting le gana al Bodo. Y no. El Arsenal, mi querido Arsenal, le gana al Leverkusen.
Pasa el Bodo.
Bueno, ahí tenemos una diferencia. El sí. Barcelona y Atlético de Madrid en la semi, para mí pasa el Barça, con lo cual la semifinal de otro lado sería o el Bodo o el Sporting contra el Arsenal.
Bien.
Arsenal a la final, para mí contra el Bayern de Múnich. Y ahí el Arsenal, mi querido gringo Heinz y todo el equipo, que le mando un fuerte abrazo de Londres, se alza con la primera orejona de por mucho tiempo, más de 22 años sin ganar nada.
Caramba, va por el triplete según usted.
Exacto,
el cuarteto es más difícil, pero el triplete estaría cerca en el horizonte.
Mirá vos, impresionante. Sí.
Impresionante, y coincido bastante. Me parece que el Bodo al Sporting le gana.
Yo la verdad que no estaría tan seguro con los cruces que dice. Pero bueno, puede ser que acierte. Vamos a.
Pará, estamos de acuerdo que una llave es muchísimo más complicada que la segunda, ¿no? Que en la que está el Arsenal.
La primera es tremenda.
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 Tremenda. Pobrecito el Galatasaray y el Atalanta. Pero el Atalanta es un equipo difícil.
Duro equipo.
Duro. Bien.
Duro. Y la última pregunta que hiciste, etapa con tenis, terminó la gira de polvo que Darderi ganó en Santiago,
¿viste
y ahora
cómo,
empieza el Golden Swing?
¿Viste cómo festejó?
¿No?
Sí.
Darderi pretendiendo bailar cumbia y qué sé yo, o sea, volvió a su
fuente,
a su tierra nativa para bailar un poco.
Bien.
Sí, y después declaró que jugaría Davis para Italia, así que medio inconsistente, sí. Luciano, pero todo bien.
Sí, sí. Sí, mucha cumbia, pero los euros mandan.
Sí, sí. Y bueno, ahora comienza el Golden Swing de Cemento, el quinto slam, que es Indian Wells, ya empezó la quali, viene Indian Wells, después viene Miami, y tenemos mucha presencia argentina, por eso de Tommy Echeverry con esa victoria tan importante en Río, entró preclasificado, así que va a segunda ronda. Y jugamos los dos hermanos Cerúndulos, Echeverry, Báez, Comesaña, Camilo Hugo y Navone, y Solana Sierra en mujeres. Hoy está jugando la quali, Juan Gómez, Burruchaga y Thiago Tirante, porque Thiago pegó un tremendo salto, pero se lo computaron después, no pudo hacerlo, pues debió jugar la quali. Así que nada, estamos muy ilusionados con este gran torneo que organiza Larry Ellison, que bueno, es el quinto Grand Slam. Así que bueno, ya con acciones de la clasificación podemos confirmar que ganó Thiago Tirante, podemos confirmar que perdió Fede Gómez, y a las 9 de la noche más o menos juega el Burro Burruchaga, que está preclasificado 6 en la clasificación.
Bueno,
muy bien,
una crónica
impresionante.
Espectacular.
¿Cómo creció Indian Wells? La verdad que torneo, yo creo que fui a verlo hace muchísimos años, cuando recién arrancaba, en la década del 90. Como dirían los americanos, early 90s.
Early 90s, bien ahí.
Y era un torneo no voy a decir pedorro porque queda
casi mal,
pero era un torneo de bajo monto, y de repente, no sé quién fue que, Dalor debe saber, quién puso la tarasca, que empezó a crecer de una manera impresionante.
Muy bien.
Pues Larry Ellison, que fue fundador de Oracle.
Muy bien. Él fue entonces. Gracias.
Bueno, saludos para Larry. Si quiere poner unos mangos en PCB, la previa, o
en algún PCB, otro proyecto que tengamos.
O en algún otro proyecto que ya vamos a dar a conocer. Prepárense porque es un bombazo mundial, que no es un buen término para estos momentos, ¿eh?
No es la mejor propaganda, pero bueno.
El doctor en breve va a tirar algo increíble
para los fanáticos del fútbol.
Bien, 21 horas 52 segundos, ya nos tenemos que ir, lamentablemente. Les mando un abrazo grande, los saludo y los espero el jueves a todos. Acá en Penal Sin Barrera.
Muchas gracias, Tapita. Fuerte abrazo. Gran abrazo a Dieguito.
Gran abrazo a Diego, que lo esperamos. Secretario, vaya rápido a ponerse en condiciones para ver el partido.
Absolutamente. Abrazo grande, chicos.
Chao, dale.
Nos vemos. Chao.
Tapa, otro abrazo para Charlie, que se recupere.
Charlie, fuerte abrazo, hermano. Vamos, fuerza.
Chau, chau.
Chau. Take me out tonight, because I want to see people and I want to